Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pendientes a esta hora del Ministerio de Sanidad, donde se celebra una comisión sectorial de inmigración. Encuentro en el que el Gobierno ha puesto encima de la mesa una propuesta para intentar resolver una situación complicada, equilibrar de manera equitativa entre las comunidades autónomas el reparto de los menores no acompañados que llegan cada día a nuestro país. Carmen Lavallén, adelante.
Ya conocemos la propuesta. La ministra de Bienestar Social, Carmen Montón, acaba de anunciar la aprobación de un real decreto con una dotación de 40 millones de euros, una partida extraordinaria para las comunidades autónomas que atienden a los menores extranjeros no acompañados, a los llamados MENAs, para que puedan mejorar esa atención que concentran sobre todo en este momento Andalucía, País Vasco, Cataluña y Madrid. Podrán optar a estos fondos estas comunidades autónomas y otras que también apuesten por atender a los menores. Y tienen que plantearlo las que estén interesadas en los próximos 15 días, está explicando la ministra, y será el ministerio quien deba dar luz verde. La reunión técnica sigue en marcha y después hará declaraciones la consejera andaluza, ya que esa comunidad tutela 4.098 menas solo en lo que va de año.
Y acabamos de conocer que un hombre de 39 años ha sido detenido en Cieza, acusado de abusar sexualmente de su hija de tan solo 7 años. Murcia, Paula Pascual.
La niña, de tan solo 7 años, confesó a su madre haber sido víctima de presuntos abusos sexuales por parte de su padre. Tan duro fue el relato de la pequeña que la mujer no dudó en denunciar los hechos ante la Guardia Civil. Los padres están separados, la madre tiene la custodia. La niña pasa solo días sueltos con el padre. El arrestado tiene 39 años, ya ha pasado a disposición judicial. A esta hora está prestando declaración en los juzgados de Cieza.
Hay más noticias en este día que contamos en Mediodía COPE. Antonio Raiz.
Tenemos sí, una última hora que nos llega desde Reino Unido. Está relacionada con el envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal y su hija Julia, cuando el pasado mes de marzo estaban en la ciudad de Salisbury. La policía británica acaba de comunicar que han identificado a dos ciudadanos rusos relacionados con este envenenamiento. Los Skripal estuvieron hospitalizados varias semanas tras ser atacados por un agente nervioso de fabricación rusa. Esto llevó al gobierno británico a culpar al Kremlin, lo que abrió una crisis diplomática entre Rusia y Reino Unido. Aquí en casa, en Andalucía, Ciudadanos sigue amenazando con romper el pacto con Susana Díaz y con el PSOE. Es algo más simbólico que otra cosa, porque la legislatura acaba en febrero en esta comunidad. En Córdoba, hoy, Albert Rivera ha vuelto a poner condiciones.
Si Susana Díaz y el PSOE le dicen a Juan Marín, a nuestro equipo, que van a llevar a cabo la reforma electoral, la supresión de aforamientos, la supresión de redes clientelares, no hay debate, está todo solucionado y se acabará la legislatura hasta el último día. Pero si lo que quieren es colmar la paciencia de los andaluces mirando hacia otro lado, siguiendo protegiendo los aforamientos, o que los votos no valgan igual o que no haya listas abiertas, pues evidentemente nosotros tenemos palabra, ¿no?
Y seguimos pendientes del estado de salud de los heridos en el grave accidente de autobús de Avilés, en Asturias. El vehículo quedó empotrado contra un pilar de un puente. Según el último parte médico, los cuatro heridos que permanecen hospitalizados evolucionan favorablemente. Entre los heridos está el conductor del autobús.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, ¿qué destacamos? Luis Millán.
Gasol ha hablado de Nadal tras la espectacular victoria del Manacorí en los cuartos del US Open. Ha ganado a Tin en el tiebreak del quinto set después de perder la primera manga por 6-0 y se enfrentará a Del Potro en semifinales. Este es Pau hablando de su amigo Rafa.
Es difícil reponerse un 6-0 así. Hay su experiencia, también entra mucho y siendo el número uno del mundo, pues también ayuda. Y no lo es por accidente, ¿no? Sino es precisamente por eso, porque es capaz de hacer lo que muchos no son capaces de hacer y o hubieran tirado la toalla y hubieran dicho, pues, hoy no es mi día. Pues en cambio no.
En fútbol ha comparecido Sergi Roberto con la selección. El del Barça se ha mostrado contento de regresar con España y ha dicho que las nuevas normas de Luis Enrique serán positivas para el grupo. Y en ciclismo estamos muy pendientes de la vuelta. Kike Iglesias, ¿cómo va la undécima etapa?
A toda velocidad, camino de Galicia, subiendo el puerto del Padornelo, se ha formado una escapada, pero con solo poquísimos segundos de ventaja, en la que no hay españoles de seis corredores, pero hay mucha lucha por entrar en la fuga buena. Nos vamos desde Mombuey hasta la Ribeira Sacra, Luintra, en la provincia de Ourense. Quedan todavía 165 kilómetros para el final de una etapa que se va a decidir en fuga, porque hoy el sprint es imposible.
Vivimos esta y todas las etapas de la Vuelta de España en la cadena COPE.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo vais a contar una historia que muestra que se puede tener buena relación entre musulmanes y cristianos.
Ya lo creo. La iglesia de San Antonio ofreció refugio y protección a más de 580 personas sin hogar que eran víctimas de las inundaciones que han afectado al estado indio de Kerala a mediados de agosto. Ante la tremenda dificultad, el padre Joseph Putuseri se dirigió a la mezquita a pedir ayuda al imán. Y entonces numerosos musulmanes fueron a la iglesia con cantidad de alimentos, agua y medicinas. Una vez que la emergencia cesó, el imán ha ofrecido al padre Joseph la posibilidad de intervenir en la mezquita durante la oración del viernes. Y durante 10 minutos el sacerdote agradeció a sus hermanos musulmanes el generoso apoyo y pidió que sean capaces de transmitir a las nuevas generaciones los valores que juntos han redescubierto cristianos y musulmanes a través de esta calamidad reciente. No. Una historia que contamos en un ratito.
En un ratito El Espejo. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Buenas tardes, desde este Mediodía COPE. Antonio, vamos a contar una historia de esas que confirman que hay buena gente. Bueno, tú eres buena gente y aquí en la redacción de COPE hay mucha buena gente.
Se intenta por lo menos, ¿no?
Sí, pero vamos a contar el ejemplo de de un chaval, un estudiante que no se lo pensó dos veces. La historia nos lleva hasta Santiago de la Ribera, en Murcia. Hasta allí nos lleva Daniel, que es este joven, Antonio. ¿Y quién es Daniel?
Mira, Daniel López es un estudiante murciano, tiene 18 años y este curso va a comenzar un grado de seguridad pública y privada. Su objetivo es preparar oposiciones para acceder a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Como muchos estudiantes, para ganarse un dinerillo, trabaja en verano, los fines de semana, siempre que sus estudios se lo permiten. Este verano, Daniel ha trabajado como reponedor en un supermercado. Y en plena jornada laboral, un día, se encontró en uno de los pasillos tirada ahí una bolsa de playa, de color azul. Daniel cogió la bolsa y la guardó para ver si alguien la reclamaba. Dentro había tres monederos, no uno, ni dos, tres, ¿vale? Y en los tres había importantes cantidades de dinero. Daniel esperó un tiempo prudencial y nadie reclamó esa bolsa de playa. Dentro había un total de 664 euros.
Pues es un dinerito, ¿eh?
Un dinerito. ¿Qué es lo que hizo Daniel?
Pues bueno, vamos a preguntárselo, ¿no? Que está con nosotros Daniel López. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Bueno, cuéntales a los oyentes, Daniel, de Mediodía COPE, ¿qué es lo que hiciste? Cuando ves que nadie reclama esa bolsa y que dentro hay pues una cantidad importante de dinero, ¿qué haces?
Pues vi que nadie la reclamaba y decidí llamar a mi encargada para ver lo que hacíamos. Entonces ella, entre yo y ella, decidimos llamar a la policía. Se acercó la policía local de San Javier ahí al supermercado y nada, y ellos hicieron su trabajo, bien hecho, y ya está.
Entonces, tú te diriges a la policía. ¿Cuándo te enteras quién es la propietaria?
Pues nosotros nos enteramos de quién es la propietaria, pues cuando la policía del pueblo la localiza y llegan al supermercado, ven las cámaras, hablan con nuestros jefes y vieron las cámaras del super, vieron quién era. Y con el carnet de identidad que había en la cartera que encontramos y eso, pues pudieron dar con ella.
Oye, Daniel, ¿nunca se te pasó por la cabeza coger algo de dinerillo? Oye, que uno puede ser buena persona, pero cuando está pasando a lo mejor un apurillo, o yo qué sé, dice, bueno, pues me cojo 50 o algo así, a ver si no se nota. Nada.
Eso, qué va.
Sí que eres buena persona, sí, Daniel, sí.
Bueno, estamos hablando con Daniel, reponedor de un supermercado de San Javier en Murcia, de Santiago de la Ribera, que se encontró con una bolsa de playa que llevaba más de 600 euros y que en lugar de quedársela hizo, pues sí, lo que tenía que hacer, entregarla a la policía para que localizaran a su dueña. Aparte del buen gesto de Daniel, que aplaudimos más.
Pues sí,
desde
porque
aquí,
cuando uno pierde la cartera lo pasa fatal, muy mal.
Claro, es que la propietaria de ese bolso, que por cierto se llama Francisca, tiene 85 años y el dinero que llevaba repartido en tres monederos era, sí, el de su pensión.
Quizá por si acaso, por si lo perdía. A lo mejor la mujer pensó, bueno, lo distribuyo y así si pierdo uno, pues no pierdo todo.
De haberlo perdido, pues se le habrían truncado las vacaciones. Daniel, ¿tú has podido hablar con Francisca?
No he tenido el placer de hablar con ella. Sí, me dijeron que fuera a buscarme al supermercado, pero justamente yo no trabajaba y no he podido hablar con ella. No sé, mi jefe y mi encargada la conocen, pero yo no sé ni siquiera quién es ni nada.
Bueno, ese encuentro se dará, ¿no?, en algún momento.
Pues no lo sé, supongo que sí.
Oye, ella sabes que te está buscando porque quiere agradecer ese gesto que has tenido.
Sí, eso he visto, que me está buscando porque quiere... Pero bueno, no...
Todavía no se ha dado el caso, no se ha dado el caso, ¿no? No se ha dado la ocasión. Bueno, seguramente se dará, y aunque sea un encuentro pues cariñoso, ¿no? Es que para Francisca fue muy importante encontrar este dinero. Es que menuda faena hubiera sido para ella. Oye, Daniel, ¿en la comisaría de San Javier saben que quiere ser precisamente policía?
Pues no sé si lo sabrán. Si han leído el periódico...
Hazlo saber, Daniel, que eso te puede echar un cable, ¿no?
Hombre, no estaría mal.
Bueno, ¿qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? En esta primera asignatura, desde luego, ha sacado sobresaliente, en la de concienciación ciudadana.
Pues nada.
Y servicio público.
Manda la enhorabuena, todo me ha llegado y ya está. Sí, es lo que tenía que hacer, era mi deber.
Desde luego.
Tú miraste dentro de la bolsa, no digo para saber si había dinero en su interior o no, tú miras, lógicamente, cuando te encuentras la bolsa, más que nada para ver si hay algún documento que te llevara a la persona que había dejado olvidada ahí la bolsa, ¿no?
Yo me encontré la bolsa y de primera, pues yo lo que hice fue mirar a ver si había algo de la tienda, es decir, que alguien se lo había olvidado y había dejado compra, como muchas veces a lo mejor se dejan cestas llenas de compra, que es para colocar en la tienda. Entonces yo miré la bolsa, pero vi que no, vi que había un monedero de primera, entonces cogí, me la llevé a la caja, pregunté a la gente que había por allí si era de alguien, me dijeron que no. Yo la dejé, a ver si alguien la reclamaba, y ya cuando pasó un tiempo... Pues,
¿cuánto tiempo pasó, Daniel? ¿Cuánto tiempo fue?
Pues unos minuticos, en plan media horica, una cosa así. Yo la dejé en la caja, pero ya como nadie venía por ella, porque... Pues entonces cogí, fui a ver si había algún teléfono o algo, que si alguien llamaba. Y nada, entonces, al ver que nadie daba señales, pues cogimos y llamamos a la policía, porque cuando abrí la bolsa me encontré cuatro monederos y creas que no era algo extraño. Entonces pues cogí y llamé a la policía y ya está, y ellos hicieron su trabajo.
Hemos dicho que este curso vas a estudiar un grado en un centro vinculado a la Universidad de Murcia. ¿Quieres ser policía local, policía nacional, guardia civil? ¿A qué cuerpo quieres pertenecer?
Pues de momento no lo tengo pensado. Eso más adelante, conforme vaya estudiando la carrera, ya veré por dónde tiro. Primero, lo primero es terminar la carrera y ya después tener pensamientos.
Hay madera aquí, Daniel. Lo vas a conseguir, seguro que sí. Seguro, vamos, lo tenemos clarísimo.
Ah, te mandamos un abrazo y te damos, esperemos que te reencuentres con Francisca, que seguro que te da otro grandísimo abrazo ella, y sobre todo las gracias por este gesto, porque, bueno, pues 644 euros
pues es el apaño para mucha gente,
claro,
para mucha gente.
Más en verano. Daniel, que muchas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, más difícil es perder un bolso o perder un patinete. ¿Tú qué crees?
Es más difícil perder un patinete, ¿no?
Sí, así a priori, ¿no? Porque el bolso sobre muchas veces... Bueno, ¿tú has llevado bolso alguna vez, Antonio?
Sobre todo por volumen. Alguna vez me toca sujetarlo. Sí.
Bueno, algunos hemos encontrado patinetes por la calle en los últimos días sin candado, sin protección ni nada. Y tú dices, bueno, esto se lo deja, hombre, vamos a ver. Cada uno es libre de llevar lo que quiera,
sí,
¿no?
Sí,
no haces daño a nadie. Si quieres llevar un bolso, pues lo llevas. Y si se lo tienes que llevar a alguien, pues también se lo llevas. No es un gesto de amor también, es un gesto de amor. Bueno, es más habitual encontrarte un bolso por ahí que alguien se haya podido dejar que un patinete, ¿no? Un patinete sin protección, sin ningún tipo de bloqueo por las esquinas, en medio de las aceras. Bueno, es posible que estos últimos días tú también lo hayas visto, si vives en una gran ciudad, es posible, bueno, pues que te hayas cruzado con esa plataforma alargada sobre dos ruedas en línea y una barra en dirección. Oye, que te da bastante velocidad cuando hay mucho tráfico en las ciudades. Son los patinetes eléctricos de alquiler que ya han llegado a algunos puntos de nuestro país.
Sobre todo te dan libertad, ¿no? Pues son esos patinetes que se alquilan de la misma manera que los coches o que las bicicletas eléctricas.
Sí, seguro que muchos oyentes son usuarios,
por
¿no?
Por las grandes ciudades principalmente, eso es, a través de una aplicación móvil que lo localizan a través de un GPS. Y así sabes exactamente dónde tienes un patinete cerca del lugar donde lo quieres alquilar. Se encienden, se apagan a través del dispositivo móvil también. Y el usuario aparca el vehículo en el punto que él quiera y el siguiente que... que lo necesite, pues acude a la aplicación y ve dónde tiene ese patinete en el lugar más cercano. Ocurre lo mismo que con las bicicletas eléctricas, sí, y con los vehículos de eléctricos de alquiler.
Y muchos adultos los usan, ¿no? El problema, todo parecen ventajas, ¿no? Estamos comentando los patinetes eléctricos de alquiler y todo parecen ventajas, te lo encuentras por la calle, lo coges y te trasladas pues en distancias cortitas, pues viene muy bien. El problema es cuando no hay una normativa específica en cuanto al uso de estos patinetes. Los ayuntamientos están ahora con esta cuestión, con esta nueva moda, y lo hacen con cierto desconocimiento, ¿no? Yo creo que también eso se traslada a la ciudadanía sobre cómo encaramos esta situación. Hay que regularlo, los consistorios quieren tomar medidas. Por ejemplo, en Valencia lo estamos contando en la cadena COPE a lo largo de toda la mañana. Desde hoy ya se están retirando ese tipo de patinetes, pues porque no hay una normativa que lo regule y, por tanto, bueno, la ordenanza municipal establece una sanción de hasta 750 euros por cada grupo de patinetes que estén siendo retirados, más otros 122 por recogida de transporte, es decir, un poco de colaboración ciudadana. En cambio, en Madrid, los usuarios siguen utilizando estos vehículos para moverse por la capital. Vamos a ver, sobre todo para que los oyentes lo tengan claro, cuál es la situación ahora mismo en la capital de España. Buenas tardes, Cristina López Benedicto.
Buenas tardes, me encuentro en la Plaza de Independencia ante la Puerta del Retiro, que es uno de los puntos habituales del alquiler de bicicletas, bicis de pasajeros y desde el pasado mes de agosto también patinetes eléctricos. Ahora mismo vemos delante de nosotros una decena de ellos. A día de hoy en Madrid no hay una prohibición expresa para que estos patinetes puedan circular tanto por aceras como por la calzada, pero el Ayuntamiento de la capital confía en que en el pleno de este mes de septiembre se apruebe la nueva ordenanza de movilidad que limitaría la circulación de este tipo de patinetes a ciclocarriles, carriles bicis protegido y pistas bici, así como calles residenciales con una limitación de 20 kilómetros hora. En cualquier caso, no podrían circular por las aceras.
Esto en Madrid. Vamos a ver si la legislación es más clara en Barcelona. Vamos hasta la ciudad condal. Ahí está Sergi Tor. Sergi, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí en la emblemática Plaza Cataluña, habitual movimiento turístico con muchas ofertas, pero sin patinetes eléctricos de alquiler. La causa, el ayuntamiento los ha retirado, los que ofrecía la empresa Bike and Mobility, porque no cumplían las ordenanzas municipales, que obligan a sus usuarios a llevar casco de protección y a ir acompañados por un guía cuando son de alquiler. En Hospitalet, otra empresa, la americana Lime, ha intentado ofrecer este servicio con un centenar de patinetes que también han sido retirados de la vía pública, tras el requerimiento del ayuntamiento, porque no habían informado del inicio de su actividad económica. Lo que sí que está aumentando en Barcelona es el uso del patinete privado, donde en carril bici puede circular a 30 kilómetros por hora y en la calzada aumenta hasta los 45.
Barcelona, Madrid y Valencia, donde sí, estamos contando hoy que el ayuntamiento ha procedido
Hay polémica sobre este asunto, ¿eh?
A retirar estos patinetes eléctricos. Hay polémica porque
los usuarios dicen que está fenomenal, pero hay que regular. Es que al final te los encuentras, ¿no?, todos los días por la calle.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, seguimos en este Mediodía COPE y a esta hora hay noticias que debes saber sí o sí. Y te las cuenta, como siempre, Antonio Herraiz. Adelante, Antonio.
Seguro que te preocupa más que lo de Franco. Puede que te interese también más que el asunto catalán. El precio de la luz no da tregua y registra hoy el nivel máximo de todo el año. No se alcanzaba un precio similar desde 2008. La subida ha sido progresiva y seguro que la has notado ya en el último recibo. Desde el sector lo justifican en varios factores. En agosto no ha llovido, apenas ha soplado el viento. Con el fin de las vacaciones también la vuelta a la normalidad hace que suba la demanda. Además ha reducido la oferta de energía eólica, que es más barata, y se ha sustituido por electricidad generada por las centrales de gas y de carbón, que son más caras. Y otro factor más. Francia tiene en estos momentos nucleares en parada técnica y eso provoca que el país vecino sufra un déficit energético. Nos compran energía, por lo que aquí sube el precio. ¿Recuerdan lo que decía Pedro Sánchez cuando en momentos puntuales subía el recibo de la luz? Igual tiene que tomar nota, ahora que está en Moncloa. Este miércoles nos deja también la reunión entre el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y las comunidades autónomas. Se estudian nuevas formas de acogida para los menores inmigrantes que llegan a España sin la compañía de un adulto. Miramos siempre a Europa, ese ente al que acudimos cuando no somos capaces de solucionar los problemas en nuestro propio país. Sin embargo, cuando se trata de dar una respuesta interna, tampoco nos ponemos de acuerdo. En España hay 7.000 niños y más de un tercio están acogidos en Andalucía. 7.000 niños inmigrantes que llegaron a España sin la compañía de un adulto. Desde la Junta Andaluza, presidida por Susana Díaz, exigen al gobierno de Sánchez que tome medidas porque el reparto no es ni mucho menos equitativo. De momento el Ministerio de Sanidad va a reservar una partida de 40 millones de euros para repartir a las comunidades que asuman mayor número de menores inmigrantes. Y luego tenemos el estudio que ha publicado hoy la Organización Mundial de la Salud sobre precisamente hábitos saludables. Y aquí, Marta, suspendemos. Ya sé que no todos, tú no suspendes en este caso.
Bueno, ahora veremos. Ahora
uno de cada cuatro españoles realiza una actividad física insuficiente para mantenerse saludable. Aquí las mujeres tienen una actividad menor que los hombres, según este estudio de la OMS, que nos recuerda que todo esto, la OMS nos recuerda que todo esto implica un aumento en el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes de tipo 2, demencia e incluso ciertos tipos de cáncer.
Bueno, hay que moverse, hay que mover el cuerpo porque es importante y lo alerta la Organización Mundial de la Salud. Oye, yo no sé qué habrá detrás de ese dato de que las mujeres se mueven menos que los hombres, pero mira, siendo un estudio así general y que
en
tiene
concreto,
en cuenta,
los hombres el 30%...
Yo creo que las mujeres están más ocupadas en el día a día que algunos hombres y por eso les da menos tiempo a moverse. A ver tú, ¿cómo lo ves?
Pues así, de forma general,
un mensaje un poquito
general
feminista, pero es que es así, yo lo veo.
Bueno,
Antonio,
yo te tengo que decir que hago poco ejercicio, que tengo que hacer mucho más. Yo sé que tú sí
cumples.
Bueno,
yo hago lo que puedo, lo que puedo. Todos los días un ratito.
Eso,
todos los días
es
un
importante
ratito.
Aunque sea caminar, aunque
claro,
sea
para mantenerse, ¿eh?
Correr un poquito, bicicleta.
Eso
bueno,
es, eso
lo que
es.
Puedas. Tú, que nos estás escuchando ahora en Mediodía Cope, ¿haces ejercicio? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Cumples lo que dice la OMS? ¿Eres de los que insuficientemente cumples esa actividad física recomendable? ¿O por el contrario, bueno, pues tu actividad física es tan importante que no entras dentro de la media que nos dice la ONS? Bueno, nos lo vas a contar, como
sí,
siempre,
que se animen, claro,
en el Mediodía COPE, en el WhatsApp del programa, que es el 637-230000.
Sí, el 637-230000. Venga, anímate, que estamos al otro lado y estamos deseando saber, oye, si te mueves, no te mueves, o si hay que pegarte ahí un... hay que arrearte un poquito.
Es una buena, siempre un buen propósito cuando empieza el curso
sí,
escolar.
Sí, pero
¿verdad?
Luego se va olvidando conforme va avanzando los días.
637-230000.
Tenemos el caso de un hombre que no es para nada perezoso, todo lo contrario, hace actividad física, vamos, de sobra. El amor y el cariño es lo que le mueven a este hombre. Y si no, que se lo digan a Luther Younger, que se llama así, tiene 99 años, camina 9 kilómetros cada día para visitar a su mujer, Antonio. Gorra para protegerse del sol, mochila a la espalda. Bueno, llueva, haga sol, lo que sea, él, pa'lante.
Y lo hace para ver a su mujer, Weberly, que está ingresada por una neumonía en el hospital de Rochester, en Nueva York. Luther y Weberly llevan 55 años casados. Y para hacer este recorrido, sí, con 99 años, se prepara cada día. Sentadillas, flexiones y de todo para estar en forma. A él le compensa todo este esfuerzo y lo contaba en la CBS News.
La amo porque es una persona muy fuerte. Siempre me animaba a ir al trabajo cuando yo no quería. Por eso estoy con mi mujer. Gracias a ella sigo vivo.
Bueno, lo más loable de este hombre es que además podría usar el transporte público, podría llamar a su hija para que le llevase, él mismo lo contaba en esta entrevista, pero no, prefiere caminar porque dice que bueno, que a veces el camino largo es el mejor y se hace más corto.
Pues 99 años,
Antonio,
y 9 kilómetros cada día para ver a su mujer en el hospital.
Bueno, oye, un ejemplo para motivarnos. Sí.
Pues hasta aquí el tiempo del espejo. Ustedes continúan en el Mediodía COPE con Antonio Herraez y Marta Ruiz. Hola, compañeros.
Hola, José Luis.
¿Qué tal, José Luis?
Pues fenomenal. Mm-hmm. Nos vais a hablar de... Bueno, a mí me encanta este hombre del que vais a hablar, aparte que sea muy alto. Nos vais a hablar de Pau Gasol,
sí, sí,
de sus valores, de su carrera deportiva, que todo ello lo cuenta un libro que se ha presentado hoy, precisamente.
Sí, su faceta de escritor vamos a relatar ahora mismo, José Luis. Por ejemplo, no sé si esta mañana, vamos a hablar de Pau Gasol, pero esta mañana Nadal también daba una vez más una alegría, una de sus proezas. Lo narraba en directo Ángel García con Herrera, a poco pasadas las 8 de
sí,
la mañana, sí.
Se tengo conseguía... que decir que he visto los dos últimos sets.
Sí, bueno, yo lo he escuchado.
Vibrantes, no, emocionantísimos.
Ha ganado al austríaco Thiem, no ha sido nada fácil, el partido más de 4 horas, ¿no? Al final, un partido que queda para la historia. Y llega a las semifinales Nadal de US Open. Bueno, enhorabuena, Rafa Nadal, muy merecido, ¿eh?
Nadal,
muy
que merecido. Es ejemplo, que es referente y otro de los grandes del deporte, que también nos ha dado muchísimas alegrías a lo largo de su carrera, es Pau Gasol, sí, lo decía José Luis Restán, el primer español en triunfar en la NBA y actual jugador de los San Antonio Spurs, que hoy ha presentado en España el libro Bajo el Aro. Refleja todas sus reflexiones sobre una larguísima carrera, exitosa carrera deportiva, que le ha brindado pues muchas victorias, pero también alguna que otra derrota, y lo cuenta en su libro.
Pilar Casado ha estado en la presentación de ese libro junto a Pau Gasol. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos,
Marta. ¿Qué le ha llevado a escribir el libro? ¿De qué va el libro? ¿Por qué?
Bueno, el libro hay que decir que tiene un subtítulo muy interesante, que es Aprender del éxito y del fracaso. Empieza en una tarde del 1 de septiembre de 2006... Esa tarde es la previa a que España fuera campeona del mundo. España fue campeona del mundo un 3 de septiembre en el Saitama Super Arena. Además, se venía de aquel partido frente a Argentina que ganamos por los pelos y en el que él se rompe el pie. A partir de ahí empiezan vivencias de muchísimos años de profesional, que ha tenido grandes momentos como este de Japón, pero también ha tenido malos, pues verse inmerso en traspasos, verse que no tienes opciones deportivas de poder ser campeón, y ese es un poco el reflejo que ha querido transmitir en un libro que ha escrito el propio Pau Gasol. También tiene su parte de coaching, lo digo porque vamos a escuchar, por ejemplo, qué es para Pau Gasol ser un líder.
Para mí un líder es el que es capaz de conseguir la confianza y la credibilidad de una serie de personas, de un grupo, ¿no? Y que predica con el ejemplo, que se gana la confianza de las personas dentro de un grupo y que un grupo de gente merece y cree que debe seguir, ¿no? Que marca un poco el camino y te ayuda a manejar las dificultades y a resolver problemas y es capaz de los momentos críticos dar la cara, ¿no? Y no esconderse.
¿Cómo desarrollar el talento?
Pues a mí me preguntas, ¿qué es un líder? Y te respondería Pau Gasol, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Porque todas las condiciones que ha puesto él las cumple con creces.
Sin duda. Los superhéroes no existen. Eso es lo que cree Pau Gasol. Y mira, ya que estáis hablando de Rafa Nadal, son muy buenos amigos. No suele faltar a la cita en Roland Garros. Y ha hablado de que no lo es, ni mucho menos por accidente. También de Juan Carlos Navarro. Juan Carlos Navarro, que se retira ya en el Fútbol Club Barcelona. Le gustaría que el Barça hiciera las cosas bien, que de momento no las ha hecho.
Bueno, ¿en qué ambiente había en la presentación, Pilar? ¿Cómo había expectación?
En el Círculo de Bellas Artes. Pocas convocatorias he visto yo con tantos periodistas. Sí. Y de tan distintos aspectos como económicos, deportivos, etcétera, etcétera.
Bueno, eso demuestra que es un líder, ¿no? Porque un líder siempre tiene, bueno,
Antonio,
buena convocatoria.
Antonio, mira el libro como diciendo, ay, si yo fuera Pau.
Bajo el aro, aprender del éxito y del fracaso. El libro escrito por Pau Gasol.
Y promete, sí, sí, sí.
Ha presentado hoy en Madrid.
Una portada
mañana,
muy bonita,
creo, mañana en Barcelona.
Sí, firma discos en un centro, lo puedo decir, del Corte Inglés.
¿Discos o libros?
En Madrid, libros.
Bueno, el disco llegará también, ¿eh? El disco llegará también. Porque
me gusta cantar.
Lo contaremos, gracias, Pilar.